Pablo Luque y con
Fernando Ballesteros. Hoy creo que está con nosotros Bartolo, pero yo siempre intento adivinarlo. Alguna vez me voy a equivocar también. Bartolo, buenos días.
De momento siempre has acertado, soy
bueno,
Bartolo.
De momento voy bastante bien, ¿eh? ¿Qué nos habéis preparado para hoy, Bartolo?
Pues hoy venimos belicosos, escucha.
¿Qué es eso?
Pues ese sonido que Byron Haskins empleó en el clásico de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de 1953. Ajá. Con eso simulaba los rayos marcianos que arrasaban nuestro planeta.
¿Es verdad?
El miércoles pasado se estrenó un remake de esta película con el mismo mítico título, dirigida por Steven Spielberg,
sí.
Y protagonizada por Tom Cruise.
Bien, ambas están basadas en la novela La Guerra de los Mundos, que como saben ustedes fue escrita por Herbert George Wells.
Desde el año de su publicación, en 1889, la novela se convertiría en el cliché de las amenazas extraterrestres. En plena época victoriana, Wells dio un vuelco a las historias de ficción alienígena de toda la vida. Sí. La humanidad especulaba sobre la posibilidad de vida en otro mundo desde hacía mucho tiempo, pero la relación en todas las novelas con ella se reducía a la de misioneros superiores. Llegábamos y conquistábamos.
Ya. Así que se pasó de la posibilidad de vida a la posibilidad de amenaza.
Sí, y fundiría definitivamente en nuestro imaginario colectivo Marte e invasión alienígena.
Vaya.
Pero la obra de H.G. Wells no se ha circunscrito solo a la literatura y al cine. Tuvo un momento estelar también, como tú sabes, en la radio. La noche del domingo 30 de octubre de 1938... se emitió una adaptación radiofónica de Orson Welles.
Sí, recuerdo la estela que dejó eso, ¿no?
Sí, un joven Orson Welles solo tenía 23 años.
Fíjate.
Pues, Pepa, este es nuestro sonido de la ciencia de hoy. Y así comenzó esa mítica emisión.
In the War of the World, by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures.
¿Es eso?
Te voy a pedir un favor ahora a Pepa.
Sí.
Que hagas de Orson Welles, o sea, de Pepa Welles.
Ah, Pepa Welles.
Exacto. La dramatización continuaba amenizada con una orquesta.
Sí.
Pero súbitamente se interrumpía la música para anunciar una extraña noticia.
Bien, y decían algo así como: damas y caballeros, interrumpimos nuestro programa de música de baile para darles un boletín especial de la Intercontinental Radio News. Debe ser en... yo lo voy a leer así en asturiano un poco, ¿eh? A las 8:20, hora local, el profesor Farrell del Observatorio Mount Jennings en Chicago, Illinois, reportó haber observado varias explosiones de gas incandescente ocurridas en el planeta Marte. El espectroscopio indicaba que el gas en cuestión era hidrógeno y se movía hacia la Tierra a enorme velocidad.
Se interrumpía de nuevo la emisión para explicar que había caído un objeto en llamas, al parecer un meteorito, y entonces se sucedían las noticias hasta que se acababa informando y Pepa Wells.
Damas y caballeros, me veo obligado a darles una muy grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad material nos conducen a creer que los extraños seres que esta noche han aterrizado en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército de invasores proveniente del planeta Marte.
Se estima que 6 millones de personas escucharon el programa y que al menos 1 millón de ellas se alarmaron o inquietaron. Las reacciones dependieron del momento en que se conectaron a la emisión. Aquellos que se conectaron empezado el programa creyeron que Wells lo interrumpía para dar noticias importantes y verdaderas.
Claro.
El programa se solapaba con el más famoso del momento en Estados Unidos, el de ventrílocuo Edgar Bergen y su muñeco Charlie McCarthy. Uh-huh. Orson Welles conseguía audiencias aceptables solo en los momentos en que Bergen daba paso a algún cantante especialmente torpe.
Ya, bueno, estoy pensando que es un poco penoso que un programa de radio de ventriloquía te supere en índice de audiencia, ¿eh?
Ah, toca madera, Pepa.
Claro, entonces la radio y la ventriloquía es un poco raro.
Pues sí, a finales de los años 30 los sociólogos sociales ya se habían hecho muchos estudios sobre el comportamiento de masas en situaciones de pánico, como por ejemplo el hundimiento de un buque o el incendio de un edificio.
Sí. sí.
Pero la hazaña de Wells permitió el primer estudio científico del pánico colectivo de grandes dimensiones. Una semana después de la misión, el equipo del psicólogo social Hadley Cantrell de Princeton entrevistó a 135 personas para intentar comprender por qué tanta gente se atemorizó confundiendo ficción y realidad.
¿Y a qué conclusiones llegó?
Bueno, Cantrell opina que Wells fue muy hábil usando el formato de boletín informativo que interrumpía el programa. El público estaba acostumbrado a recibir noticias de importancia de esta manera y la radio gozaba, y goza, de prestigio informativo. Todo estaba salpicado de pequeñas informaciones sin importancia, pero veraces, y sobre todo los personajes eran científicos, generales, capitanes, el secretario interior. O sea, que el prestigio institucional y el principio de autoridad surtieron efecto. Aquí tienes, por ejemplo, un comentario al respecto de uno de los entrevistados.
Si tantos astrónomos habían visto las explosiones, estas tenían que ser reales. Ellos tienen que saber bien estas cosas.
Parece además que las circunstancias históricas que vivía la población en aquel momento ayudaron a generar la situación de pánico. Hacía 10 años que en Estados Unidos se vivía una crisis económica con un alto índice de paro, se respiraba una sensación de futuro incierto e inseguridad, y además había sensación de clima prebélico con la noticia sobre los acontecimientos previos a la Segunda Guerra Mundial, como declara este otro entrevistado.
El locutor dijo que había caído un meteorito procedente de Marte, pero yo estaba convencido de que debía tratarse de un zeppelin que se parecía a un meteorito, dentro del cual había alemanes que nos atacaban con gases asfixiantes. Había construido una aeronave parecida a un meteorito para despistar a la gente. Uy, 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 uy.
O este otro, ¿no? Creí que habían sido los japoneses, que siempre suelen ser tan ingeniosos.
Madre mía.
La ansiedad y el temor revelados por el pánico estaban latentes en la población, según el científico del estudio. Esa ansiedad puede llegar hasta el extremo de que algunas personas manifestaran en las entrevistas posteriores que la invasión les resultaba un alivio personal porque solucionaba algún problema insoportable en sus vidas.
Fíjate en esta declaración, dice: el único pensamiento que tenía respecto a mí mismo en relación con la catástrofe era el deseo de que el gas se extendiera hasta Stilton, perdón, pues entonces no tendría que pagar la cuenta del carnicero.
Qué cosas pensamos,
el gas, ¿no? Atonta al carnicero y mis cuentas quedan saldadas, ¿no?
Totalmente. O más sorprendido todavía, esta otra declaración. La emisión nos tenía preocupados a todos, pero por lo menos en lo que a mí concernía sentía el consuelo de saber que ese susto le quitaría 10 años de vida a mi suegra.
Qué malo. ¿Cómo es posible que desapareciera la capacidad crítica de un grupo tan amplio de personas frente a una historia tan fantástica? Porque eso es increíble, Bartolo.
El estudio reveló que la capacidad crítica fue superior en la gente con más estudios. Y es que la ciencia, como sabes, es un poder que le resulta extraño y desconcertante a gran parte de la población, como declaraba este entrevistado.
Suceden cosas muy raras en el mundo. La ciencia ha progresado tanto que no sabemos hasta dónde puede haber avanzado Marte. En la forma en que el mundo avanza, cualquier cosa es posible.
Años más tarde, en 1941, parece que Wells fue víctima del que viene el lobo. El 7 de diciembre de ese año estaba leyendo en la radio un poema de Walt Whitman y sin aviso previo se interrumpió el programa para anunciar el ataque de Pearl Harbor.
Claro, y aquella vez nadie le creyó. Nadie.
Nadie. Me voy a adelantar a Gustavo y quiero acabar con una moraleja.
A ver.
¿Sabes qué nos mostró realmente Wells, Pepa?
¿Qué nos mostró?
Que los verdaderos marcianos que nos invaden son las ondas de radio y de televisión. ¿Y sabes cuál es el preventivo que Cantrell en su estudio llegó a anunciar?
Pues no.
Pues que lo que hace falta es una educación basada en el escepticismo saludable y al alcance de toda la población. Algo que paradójicamente se podría conseguir a través de esas mismas ondas invasoras.
Pues lo que has dicho es muy interesante y nos mueve la reflexión, ¿eh, Bartolo?
Sí, este programa lo consigue.
De verdad que sí, al menos lo intentamos. Bartolo, un besito desde Ribadesella y hasta la semana que viene.
Besos.
Gracias. Y vamos a plantear nuestro verbo glifo de hoy, ya sabes.